Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Bienvenidos a Poderosas sin Capa, el magazine de Bocaribe Radio que exalta la vida de lideresas de los sures, mujeres que con su ejemplo, experiencia y dedicación inspiran y movilizan la ciudad de Barranquilla.
Hoy los estamos acompañando Ana Milena Polo, promotora cultural vinculada a diferentes procesos comunicativos y educativos de la región, y quien les habla, Intibachue Huelvas Díaz, realizadora de cine, feminista de los Montes de María, quien ama cocinar y el boli de Corozo.
Pero mi vida loca nació en el barrio, donde hay mucha guerra, amor de rey y reina, sufriendo y muriendo en esta tierra. La vida en el barrio no es fácil, la vida en el barrio no es gratis.
La mujer poderosa. La poderosa de hoy tiene como nombre Soledad Ospino. Ella es lideresa comunitaria del barrio El Bosque en el suroccidente de Barranquilla y además, después de las elecciones regionales en 2019, es edil por la localidad suroccidente. Soledad lleva adelante el proceso comunitario en este sector desde hace 18 años. Ella nos cuenta sobre los proyectos concretos en los que ha estado vinculada.
Comienzo con mujeres víctimas del conflicto, mujeres maltratadas, violentadas, mujeres que perdieron muchas cosas. Entonces me empecé recuperando los derechos que les vulneraban a través de las instituciones y pues ahí comienzo como a ejercer parte del liderazgo. Luego ya me amplió un poco más con lo que es todo víctima en general, familias, pero sobre todo enfocándome más que todo en mujeres y en jóvenes. Jóvenes que presentan problemas de drogadicción, de conflicto entre grupos del mismo barrio, de fronteras invisibles y que vienen mal llamado pues pandillas. Me he concentrado mucho tanto personalmente como a nivel de institución buscando formas de ayudar a estos jóvenes a borrarle o cambiarle el chip de que ellos cambien esta manera de pensar. Este proyecto fue direccionado directamente a jóvenes entre inicialmente 17, 25 años, intervenirlos en procesos de resocialización. Fue difícil inicialmente llegar a ellos porque ellos no confían en que de pronto van a llegar a ayudarlos, sino a, como normalmente sucede, estigmatizarlos. Pero luego se fueron dando, pues, en mi papel de mamá, en mi calidad de mujer, pues cómo entré a ellos y hoy en día pues me he convertido como en esa consejera para ellos.
De hecho, Soledad fue la primera mujer que se motivó a trabajar con jóvenes y las mal llamadas pandillas en su comunidad. Ya lo venían haciendo, pero hasta este punto solo hombres. Como pionera, ella tenía que imponerse a varios desafíos, pero al final incluso fue una ventaja ser mujer en este tipo de trabajo.
Cuando inicia el programa de rescatar los jóvenes de pandilla, inicialmente no podía porque era mujer y porque para estos jóvenes se creía que se necesitaba la fuerza. Tenían un concepto de que para llegar a ellos tenían que ser hombres grandes, gruesos, con fuerza. Entonces inicialmente, pues no, solo hombre. Luego me dan la oportunidad y mis compañeros, era la única mujer entre 22 que trabajaban en la fundación, se llamaba Proceder Siglo XXI. De hecho, la directora era muy buena persona, fue quien me ayudó a crecer precisamente como mujer. Me enseñó mucho, que es la señora Mabel Rivera, y me dio la oportunidad de mostrarme como mujer. Y tenía las limitaciones porque mis compañeros creían que por ser hombre ellos tenían más oportunidades y más ventajas que yo. Y es totalmente equivocada la razón, porque entre más tú le llegas con amor, con esa intención de escucharle y de brindarle afecto, son lo más sutil y fácil de llegarle a ellos sin necesidad de fuerzas. Entonces, es una de las cosas que de pronto quieren limitarnos y que pienso que no es barrera, al contrario. Hemos llegado muy lejos sin necesidad de utilizar la fuerza.
Actualmente, Soledad sigue adelante con varios nuevos proyectos, como por ejemplo, la Red de Mujeres Invisibles. Para ella, siempre es importante compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones de mujeres jóvenes y con jóvenes en general.
Hace 15 años, cuando apenas empiezo mi labor social, fue una vocación que se despertó, pues no era la persona capacitada porque de pronto me faltaba argumento, acompañamiento, porque yo estaba sola. Hoy en día la mujer que tienes al frente es una mujer con mucho conocimiento en el camino, en la escuela de la vida, como dicen. He aprendido mucho empíricamente a través de cada persona. He aprendido a estudiar, conocer y aprender inclusive de cada persona. Ya sé a qué institución acudir, que sabemos que hay instituciones que fortalecen y defienden los derechos de los jóvenes, de nosotras las mujeres. ¿Cuál es? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Replicando. Dejando personas, mujeres detrás mío, jovencitas y jóvenes, empoderadas del mismo liderazgo, que si yo no estoy más adelante, pues deje una huella, deje un legado, otra persona que no sea solamente Soledad Ospino, sino muchas mujeres más, con el mismo empoderamiento y con la misma intención de que te quedó esa satisfacción de que lograste algo.
El amor define a Soledad. El amor más eficaz que la fuerza. El amor, lenguaje femenino. Barranquilla tiene la fortuna de contar con mujeres como ella, quien con amor en su cotidianidad aporta al bienestar de muchas jóvenes. Gracias a Soledad Ospino, vendrá una nueva generación de mujeres empoderadas y conscientes del importante papel que jugamos nosotras, las mujeres, en la transformación positiva de los barrios de los Sures y de la sociedad en general.
Amigui, date cuenta.
Tal como escuchamos la experiencia de nuestra poderosa de hoy, Soledad Ospino, a las mujeres nos ha tocado desafiar los espacios laborales. En un principio, para que se nos permitiera trabajar. Luego, para que nuestro salario pudiera ser administrado por nosotras mismas y no por nuestros maridos, pasando por las luchas para desempeñar trabajos masculinizados o puestos de poder. Hoy en Amigui Date Cuenta hablaremos de los micromachismos o violencias sutiles en el mundo laboral. Podemos partir por pensar, ¿cuál es la idea errónea que nos hemos pensado alrededor de los trabajos con mujeres, Ana? ¿Cuáles trabajos desempeñamos las mujeres?
Generalmente trabajos domésticos, generalmente trabajos que han sido muy, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo los llaman? O sea, los
feminizados.
Feminizados, como que la mujer cose, la mujer cocina, la mujer hace aseo, que la mujer cuida el maternaje, porque el maternaje también es un trabajo.
¿Y cuáles son los trabajos masculinos?
Operarios de máquinas, gerentes, jefes en general, ¿no? Administrar los recursos, administrar bienes, empresas, ¿sí?
Sí, es que pareciera que hay unos trabajos a los que nos dedicamos más que a otros. Empecemos a dar datos, por ejemplo, en Colombia, en los servicios que son comunales y sociales, el 66% de quienes desempeñan esa labor son las mujeres. El 57.7% de quienes desempeñan intermediación financiera también son mujeres. Y el 50% de quienes trabajan en hoteles y en restaurantes son mujeres. Pero en los escenarios donde la participación es más masculina o que se nos ha dicho que es masculina, nosotros aparecemos mucho menos. En construcción solo somos el 5.4%, en transporte, almacenamiento y comunicaciones solo el 14.9% y en explotación de minas y canteras solo el 15.9%.
Hay una cifra. Mujeres en etapa laboral somos alrededor de 14 y pico de millones. Y los hombres también, más o menos 14 y pico. Tú estás hablando de en estos escenarios masculinizados que solo el 15% de mujeres trabajan en
por ejemplo, solo el 15% trabajan en explotación minera y de canteras.
El 15% de 14 millones son alrededor de, no sé, 1,000,000 y pico de personas. O sea, 1,500,000. De 14 millones, solo 1,500,000. Están como dedicadas, o sea, tienen la posibilidad de acceder a esos escenarios laborales. Más adelante vamos a hablar de un proyecto WebDoc y una mujer dice algo que es muy interesante, o sea, la máquina no reconoce si la está operando un hombre o si la está operando una mujer, realmente, pero son trabajos que son masculinizados.
Y eso sin pensar no solo los escenarios donde se supone que nosotras no cabemos, sino las brechas que hay en lo salarial. En Colombia, por ejemplo, la brecha se cree que está alrededor del 21%. Eso quiere decir que en el 2017 la diferencia entre lo ganado por las mujeres fue del 21% con respecto a los hombres, lo que se traduce en que las mujeres ganaron 80% menos de salario que los hombres.
80% menos.
Menos. O sea, nosotros en total, si sumamos todo lo que ganamos las mujeres en 2017 y todo lo que ganaron los hombres, habremos ganado 80% menos.
Es impresionante. O sea, la diferencia es notoria. Es
y no solo en la brecha laboral, sino en la brecha de desempleo. Nosotras las mujeres somos el 14.4% del desempleo del país, mientras que el 8% son los hombres. Y eso, si lo contrastamos, por ejemplo, a un país como Colombia, donde el 5 millones de mujeres son cabezas de hogar, solo el 60% de esas mujeres tienen un trabajo que desempeñar. Entonces, la cifra sí es dramática, sí ganamos menos, sí es una cosa de plata a la final.
Y a la final también trabajamos en la casa, que allí no ganamos nada. O sea,
a eso le podemos sumar el trabajo no remunerado. En Colombia, por ejemplo, se dice que una persona así trabaje, una mujer incluso trabajando en una jornada completa, dedica al día 4 horas más de salario no remunerado, de labores de hogar, de la compra,
trabajo en la casa,
de hacerle la comida a los niños, ¿no? Y si vemos, entonces, en esa participación, llega otra cosa más preocupante, que es la discriminación laboral. Y es que se nos discrimina por ser mujeres. Incluso a muchas nos toca decidir, bueno, yo soy una mujer que hace un proyecto de vida femenino o no, o hago un proyecto de vida laboral. ¿A cuántas mujeres no se nos pregunta en las entrevistas de trabajo si estamos casadas o no, o si queremos tener hijos o no, cuando a los hombres eso ni siquiera se les insinúa, ¿no?
Sí, ni siquiera es considerado una barrera, un obstáculo. Y bueno, en el escenario laboral también se presentan micromachismos, ya que estamos hablando de... Ya que es un tema en Poderosas y Capa, cuando ya estamos trabajando, además, allí se presentan diferentes violencias sutiles. Por ejemplo,
que se crea que si yo voy acompañada de un hombre y es mi compañero de trabajo, yo soy su asistente, ¿no? Esa es una de las cosas que pasa en el trabajo.
Otro, por ejemplo, que en el trabajo haya tareas de oficina feminizadas, por ejemplo, solicitar a las mujeres que arreglen, que limpien, que preparen el café, que hagan ese tipo de cosas que además hacen en la casa normalmente.
Hay una cosa que suele ser bastante irritante en muchos escenarios sociales y mucho más si es el escenario laboral, y es asociar que cualquier cambio de humor que una mujer tenga se debe a que tiene el ciclo menstrual. Cuando, pues sí, si así fuera, ojalá las empresas reconocieran que nuestro ciclo es importante y nos dieran ese día al menos para no ir a trabajar.
Yo tuve un trabajo en el que me daban el día de la luna.
Muy bien, ojalá increíble, muchas tuviéramos de esos increíble. Trabajos.
Yo lo cuento y muchas no lo creen realmente, pero sí me pasó. Sí. Otro ejemplo, Inti.
Por ejemplo, pensar que si soy mujer y haciendo laboralmente, eso lo hice gracias a un favor sexual, si mi jefe es hombre. Porque también tendemos a asociar a que las mujeres siempre están mandadas por otros hombres. O incluso podemos hacer el ejercicio, ¿cuántas hemos tenido mujeres jefas? Y también todo el estereotipo alrededor de las mujeres jefas es como, uy, no, yo prefiero tener un jefe hombre porque la jefa me la va a montar, cuando ni siquiera hemos tenido muchas la posibilidad de tener una jefa mujer, nunca en la vida.
Sí. Otra situación de micromachismos en los entornos laborales es que son los chistes que menosprecian y señalan a las mujeres como incapaces de comprender, de realizar ciertas tareas, que las equiparan con animales y también que cuestionan su aspecto físico por no adaptarse a unos estereotipos de cómo tiene que ser la mujer ejecutiva.
Estos y muchos, muchos otros micromachismos nos encontramos en el trabajo, y uno de los temas sensibles que se toman a la hora de pensar el escenario laboral es pensar las situaciones de acoso laboral. En 2017 en Colombia se hizo un estudio con 108 empresas, y de esas 108 empresas públicas y privadas, solo el 58% dijo tener un protocolo o estar pensándose algo en relación al acoso sexual laboral. Cosa que si, no sé cuántas empresas tendrá Colombia, seguramente 108 es una muestra bastante poco significativa, y es mucho disidente decir que solo el 58% tiene pensado el acoso sexual laboral.
Y las empresas deberían tener un comité de protocolos antiabusos. Y es muy curioso porque esos comités de protocolos antiabusos generalmente están conformados por hombres. Sí. Entonces también a veces es muy difícil que ellos perciban que realmente se están presentando situaciones de acoso, porque ellos no tienen como ese enfoque diferencial, no tienen la formación, y bueno, llevamos, es un espacio más en el que llevamos, como dicen, del bulto.
Yo creo que esto aquí, para que no se vuelva siempre la sección de echar todo, ay, qué mal, lo que sí podemos es pensarnos qué cosas pueden ayudar a la equidad laboral. Una de esas cosas, por ejemplo, es la flexibilidad de las labores. No necesariamente nosotras tenemos que estar todo el día en la oficina o cumplir el escenario solo de 8 a 6 de la tarde. Creo que hace parte de las empresas plantearse políticas donde los horarios laborales puedan entender las dinámicas o las lógicas de las mujeres que son madres o de las mujeres que tienen a su cargo a otras personas, porque no solo a nosotros se nos encarga la labor de ser madres, sino la de cuidar a la mamá que se enfermó, a la abuelita, a la tía, bla. Otra de las cosas importantes para hacer, y que sería muy chévere, es que las empresas publicaran los rangos nominales, independientemente de si es hombre o si es mujer, y que se publicaran antes de ofertar los cargos. Así yo sabría que me van a pagar lo mismo esté casada o no, o quiera tener hijos o no. Otra de las cosas también sería, por ejemplo, ¿por qué no hacer entrevistas a ciegas? Sí, podemos desempeñar las mismas labores, así como tú lo decías, la máquina no reconoce si soy mujer o no, pues tampoco van a saber si soy una ingeniera que sabe calcular mucho o no. Creo que eso nos deja muchas cosas para pensar, y muy chévere también que nos cuenten por las redes sociales en qué escenarios laborales ustedes han sentido discriminadas, acosadas o incapacitadas para ascender o para cambiar su figura dentro de su espacio de trabajo.
Bueno, amiguis, se las dejamos ahí. Necesitamos replantear todos estos imaginarios y estas prácticas que ya están instaladas en nuestro sistema cultural.
¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí?
¡Ey! ¡Toma tu ladrillo!
Nuestro ladrillo de hoy es un listado que hace parte del libro Liderazgo Femeninos de Bettina Rama, quien señala que en general las mujeres de la América Latina y el Caribe son expertas en manejo de crisis y en adaptarse a los cambios. Esto es una consecuencia positiva de las situaciones económicas y políticas que hemos vivido. Esta habilidad para manejar procesos de cambio y tolerar incertidumbres y ambigüedades es fundamental para el éxito de cualquier empresa.
El prólogo de este libro está escrito por Manfred Kretz de Bryce, y él menciona que la discriminación de las mujeres no es solo una realidad en muchas sociedades. También es un escenario que vive y goza de muy buena salud en organizaciones de diversos tipos. En general, son organizaciones que están dominadas por el comportamiento organizacional y conductas darwinianas de competencia, jerarquía, mando, control y compartimiento. Bettina menciona que algunas de las características que dominan y determinan el liderazgo femenino son:
orientación a las personas. Son sociables, expresivas y cercanas, lo que brinda mucho potencial a la hora de lograr compromisos, sea con los objetivos de la organización o en un proyecto en particular.
También menciona que las mujeres tenemos una tendencia a la cooperación. Esto hace que el trabajo en equipo sea más natural, ya que las mujeres son más activas en la inclusión y conteniendo a las demás personas. También se preocupan porque los procesos sean ordenados y sanos.
Tenemos capacidad de actuar en muchas direcciones. Poseemos la capacidad innata de pensar y actuar en muchas direcciones o temas al mismo tiempo. Esto nos da una ventaja a la hora de tomar decisiones y de enfrentar crisis.
También solemos hacer una conducción horizontal. El liderazgo femenino es inclusivo, alienta la participación y comparte el poder y la información con aquellas a quienes conduce en su equipo. Tienden a crear y a fortalecer las identidades de grupo.
En general, estamos capacitadas para tener en cuenta el lado humano de las personas y generar altos niveles de empatía, porque predomina lo emocional.
Y también tenemos mayor predisposición al cambio. El estilo de la mujer es innovador, con un firme sentido de la calidad, centrado en la persona, flexible, comunicativo y persuasivo.
Creo que esto me recuerda mucho otra cosa que sucede y que puede pensarse en el escenario laboral, y es que nosotras las mujeres siempre hemos sido muy buenas negociantes, muy buenas negociadoras. Por eso es que hay algo que ya he escuchado en otros lados, y es como que los hombres hacen la guerra y las mujeres hacemos la paz, porque somos las personas capaces de sentarnos, a conciliar, a mirar mucho más allá del simple problema que se nos presente.
Pero recuerda lo que nos dijo Soledad en la entrevista de su perfil. En el equipo en el que ella estaba habían 22 hombres y ella era la única mujer. Y pensaban en su momento que necesitaban que fuesen hombres fornidos, grandes, para trabajar con estos jóvenes desde la fuerza. Y su reto fue el amor, la contención, la palabra, el diálogo. Y bueno, fue también desmontando esa idea de para trabajar con jóvenes que están en condiciones como en el marco del conflicto, jóvenes que están en un proceso muy dificultoso, se requiera también fuerza a imponer esa lógica. Y no, ella no lo demostró además.
Creo que eso también nos da pista que mucha gente, cuando escucha la palabra feminismo o se agarra para decir que es que el feminismo es que las mujeres queremos hacer lo mismo que los hombres, y entonces, que por qué, si peleamos tanto porque nos den mejores trabajos, ¿por qué no peleamos por ir a bolear pala? No, seguramente habrá muchas mujeres que quieren ir a bolear pala y hay hombres que no, dicen que no tienen la fuerza. Y también esto para pensarnos que estamos aquí es pidiendo que no hacer lo mismo, sino que lo podamos hacer de nuestra manera. Y nuestra manera siempre va a ser desde lo humano, desde el amor, desde el acercamiento al ser humano que contiene el otro, y no desde la imposición de yo mando aquí y de malas.
Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién?
Para cerrar nuestro episodio de hoy, queremos recomendarle un web doc llamado En la Brecha. Es un documental que se encuentra en línea y que cuenta reflexiones sobre las desigualdades de género en el mundo laboral. Lo hace a partir de un retrato del día a día de 7 mujeres con profesiones masculinizadas y que están contadas a través de las agendas, o sea, lo que mencionamos allí, el día a día. Tiene algo interesante, y es que ofrece la posibilidad a muchas mujeres de contar sus testimonios. También en línea, desde una grabación en su computadora con una cámara web, para seguir alimentando un poco las experiencias de mujeres, seguir recogiendo las experiencias de mujeres en el mundo laboral. Se llama La Brecha, lo pueden buscar en su buscador, en su navegador.
Cuando yo me pongo a los mandos de una máquina, ella no diferencia si yo soy un hombre o soy una mujer.
Llevo peleando desde hace más de 11 años con un restaurante propio y eso no me lo da ningún programa.
Nos gustaría escuchar tu historia,
contada por ti.
Con su talento y no con su cuerpo.
Si lo consigo, soy la excepción. Y si no lo consigo, soy lo que todas las demás.
Seguimos en la brecha.
Bueno, y llegamos una vez más al final de Poderosa sin Capa. Gracias a quienes nos escucharon el día de hoy, a Bocaribe Radio por abrir este espacio donde podemos visibilizar mujeres grandiosas que construyen y transforman la ciudad. La música que escuchamos hoy fue la canción El Barrio de Hurricane G y Quien Manda Aquí de La Mala Rodríguez. Laura Senior nos acompañó en los controles. Esperamos escucharnos en una próxima Poderosa sin Capa. Estuvimos con ustedes Inti Huelvas y Ana Milena Polo.
Poderosa sin Capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Poderosa sin capa, proyecto ganador de la beca para la realización de franja de radio ciudadanas del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia.